Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este martes 8 de junio, Memoria Litúrgica de San Medardo, obispo de Noyon. Algunos de sus milagros ayudaron a ladrones que le estaban robando y tal vez esta generosidad inspiró a Hugo para su Monseñor Myriel de los Miserables. Vivió en el siglo VI, era hijo de uno de los francos conquistadores de Galia, se convirtió en obispo del actual San Quintín y murió en el 561. El Papa Francisco tuiteó esta mañana en su cuenta oficial de Twitter @pontifex. Hoy a las 13 horas, la Acción Católica Internacional invita a todos a dedicar un minuto por la paz, cada uno según su propia tradición religiosa. Oremos en particular por Tierra Santa y por Myanmar. Y en estos momentos el Papa Francisco acaba de tuitear: nuestras Eucaristías transforman el mundo en la medida en que nosotros nos dejamos transformar y nos convertimos en pan partido para los demás. Caminemos juntos en busca de la voluntad de Dios. Frutos de conversión, de renovación y de apertura son los objetivos a los que los fieles paraguayos deben aspirar con su participación activa en la reunión continental del pueblo de Dios. De forma virtual y presencial, la idea de las instituciones capitalinas de Colombia es fortalecer el diálogo entre y con los jóvenes para organizar y concretar las inquietudes, inconformidades e intereses que los ha llevado a movilizarse por las calles. La hermana María Rosario, religiosa fundadora junto a Santa Teresa de Calcuta de la primera Casa de la Caridad fuera de la India, acaba de fallecer y permaneció en Venezuela durante más de 50 años como representante de su congregación en Cocorote. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre Francisco nombró hoy en Chile obispo de Rancagua a Monseñor Guillermo Patricio Vera Soto, trasladándolo de la diócesis de Iquique, y también nombró obispo de Valparaíso a Monseñor Jorge Patricio Vega Velasco, hasta ahora obispo prelado de Illapel. Recordamos a nuestros oyentes que hoy se cumple el 7º aniversario del histórico encuentro entre el Santo Padre Francisco y los presidentes de Israel y Palestina que se celebró en la Ciudad del Vaticano el 8 de junio del año 2014. Además, una noticia del cuerpo cardenalicio: el cardenal australiano George Pell cumple hoy 80 años de edad. Y a mediodía, desde la Basílica Vaticana, tuvo lugar el rezo de la oración del Ángelus y del Rosario a cargo del cardenal Angelo Comastri. Mañana, miércoles 9 de junio, a las 9:30 de la mañana, desde el patio de San Dámaso en la Ciudad del Vaticano, el Santo Padre Francisco tendrá su audiencia general en que ofrecerá su catequesis con la participación de un grupo reducido de personas. Y Radio Vaticano y Vatican Media transmitirán este evento en directo.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Creemos que este momento es una verdadera gracia que nos regala el Señor para que juntos podamos caminar, hablar, sentir y rezar. Este es el sentimiento del Episcopado paraguayo en el lanzamiento de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe a nivel nacional. El presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya y obispo de Villarrica, Monseñor Adalberto Martínez Flores, en un mensaje comparte el sentimiento de los obispos que, en comunión con el Santo Padre, están convencidos de que la participación de los fieles en este camino traerá frutos de conversión, renovación y apertura. Caminemos juntos en busca de la voluntad de Dios, así se titula la carta que anuncia el proceso iniciado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, de la Asamblea Eclesial, que culminará en noviembre de este año en México. Igualmente se recuerda que el mismo Papa Francisco dio la indicación de que no hace falta otra asamblea episcopal continental, sino profundizar la última, que se celebró en Aparecida, Brasil, en el año 2007. De allí el tema, todos somos discípulos misioneros en salida, que, como dice el Papa, es una invitación a todo el pueblo de Dios, laicas, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes y obispos, que va caminando y mientras tanto se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Además, el Santo Padre señala dos criterios para iluminar este camino: que la Asamblea Eclesial no sea una élite separada del pueblo de Dios y que el Señor se haga sentir a través de la oración comunitaria. Invitamos a todos y a todas a participar en este gran acontecimiento, cada uno desde el lugar que le corresponde. Invitamos a que se unan en sus diócesis, parroquias, congregaciones, seminarios y movimientos eclesiales para caminar juntos y apoyar este histórico momento, se lee en el mensaje de Monseñor Martínez, incluso dice cuando este recorrido se realice en gran parte de manera virtual. Y el pueblo paraguayo sabe cómo sortear rápidamente los obstáculos y puede brindar también su aportación, hacer sentir su solidaridad, expresar sus emociones y manifestar su amor al Señor, nuestro Creador, a través de las nuevas plataformas digitales, insiste el presidente del Episcopado paraguayo al anunciar que como conferencia episcopal apoyan este proceso a través de la conformación de un equipo de animación nacional que ya está trabajando con varios grupos pastorales de las diócesis. Invitamos a involucrarse, concluye el mensaje del presidente del Episcopado paraguayo.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
A casi un mes desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas en Colombia, el mundo académico y la Iglesia Católica, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han habilitado una plataforma para el diálogo entre la población joven, un punto de encuentro para que puedan expresar y organizar las inconformidades, inquietudes, preocupaciones, propuestas e intereses que han acentuado en sus reclamaciones durante el paro. Impulsar la consolidación de espacios virtuales y presenciales de participación para articular los reclamos que suenan en las calles y lograr que se estructuren como propuestas más concertadas y organizadas es el objetivo central de esta iniciativa, que ve unidas a las universidades públicas y privadas y a la Arquidiócesis de Bogotá como animadoras del diálogo entre y con la población joven de la capital colombiana. En un comunicado conjunto de las instituciones que participan en esta iniciativa, se explica: la iniciativa ofrece un espacio de diálogo ampliado e inclusivo que recogerá, conectará y concretará las voces juveniles y las potenciará con el apoyo de la academia para que, traducidas en propuestas, puedan ser luego canalizadas ante actores o agentes pertinentes, como el Gobierno Nacional, Distrital, Congreso de la República y Academia, entre otros, de acuerdo con su temática y sector. Los jóvenes colombianos han sido los que han liderado las protestas que desde hace un mes estremecen a este país sudamericano. Ellos, con sus marchas y sus consignas, animan las manifestaciones. Sus reclamos son múltiples, pero se centran en un mejor acceso a la educación, a un empleo digno, al respeto de los derechos humanos, a un futuro de oportunidades y no de renuncias. Pero también la represión, la agitación y la violencia no ha faltado en estas movilizaciones sociales, consideradas las más prolongadas de los últimos tiempos. Y en este contexto, el llamado de universidades, la Iglesia Católica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo espera que el proceso de escucha y conversación comience con epicentros múltiples en los puntos de Bogotá, donde los jóvenes han mantenido su presencia durante las manifestaciones. Las instituciones que promueven el diálogo ofrecerán espacios de apoyo para escuchar, potenciar las propuestas juveniles y facilitar que puedan conectar en escenarios de deliberación.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
El 29 de julio del año 1961, la Madre Teresa de Calcuta, por sugerencia del entonces nuncio apostólico en la India y con la ida del Papa Pablo VI, partió hacia Venezuela con un grupo de 6 hermanas con el objetivo de brindar la requerida atención pastoral en una apartada zona de este país. El equipo integrado por Santa Teresa de Calcuta, las hermanas María Nírmala, María Dolores, María Elena, María José y María Rosario abrieron una casa en Cocorote, en el estado de Yaracuy, la primera sede de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Venezuela y la primera fuera de la India. La hermana Rosario, que permaneció en este país por más de 50 años, falleció el pasado viernes 4 de junio a la edad de 88 años y a consecuencia del COVID-19. Una vida de entrega plena a su compromiso de compartir la misericordia de Dios con los hermanos más desfavorecidos, velando por los enfermos, los pobres y los sufrientes de ese rincón de Venezuela. En una nota publicada por la Conferencia Episcopal de esta nación se lee: quienes conocieron a la hermana Rosario dan fe de la dulzura que emanaba en su trato con el prójimo, su amor por el servicio y su dedicación a la oración constante. Una vocación y una misión que cumplió con devoción tan lejos de su tierra natal, una pequeña aldea de agricultores cerca de Chainpur, en el estado de Jharkhand, en la India. Prensa Selam informa que la Arquidiócesis Ecuatoriana de Guayaquil avanza en el proceso de preparación de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Mediante capacitaciones para sacerdotes y laicos, se espera motivar la participación en el proceso de escucha, que se adelantará hasta el próximo 30 de agosto y permitirá descubrir la opinión del pueblo de Dios frente a las diversas realidades que deben motivar la acción pastoral de la Iglesia en el continente. Las diversas actividades en esa arquidiócesis son lideradas por el padre José Luis Vélez. En el caso de los sacerdotes de las vicarías pertenecientes a la arquidiócesis de Guayaquil, ya se organizó una capacitación sobre el manejo de la plataforma del proceso de escucha, lo que servirá para animar a los grupos y movimientos parroquiales a compartir su pensamiento desde su experiencia de fe. Pensando en el laicado, el padre José Luis Vélez convocó una reunión eclesiástica. Durante este evento, explicó que la Asamblea de Noviembre será organizada en clave sinodal y no solo episcopal, es decir, será la reunión de todo el pueblo de Dios. Obispos, sacerdotes, consagrados, laicos y seminaristas que caminan con la Iglesia del continente, por lo que, retomando las palabras del Papa Francisco, recordó que la expectativa de esta asamblea es que permita rezar, hablar, pensar y discutir para buscar la voluntad de Dios. Así, la asamblea eclesial debe adelantarse bajo una metodología representativa y participativa que ayude a reavivar a la Iglesia. Sin descartar las dificultades que se puedan presentar, el padre Vélez explicó que las opiniones malintencionadas o desviadas de las temáticas planteadas serán identificadas y desechadas por el comité encargado de redactar la compilación de todo el proceso de escucha. La asamblea eclesial, recordamos, se desarrollará del 21 al 28 de noviembre en México y desde el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se dispondrá todo lo necesario para facilitar la participación virtual del pueblo de Dios. Además, servirá como preparación para los jubileos de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año 2031 y de la muerte y resurrección de Jesucristo en el año 2033. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este martes 8 de junio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.